Voy a saludar a doña Rosa Díez, que es la portavoz de UPyD. Rosa, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Hacía mucho que no la saludaba ya.
Sí, un gusto encontrarnos.
Exactamente. Bueno, el Ayuntamiento de Cerdañola del Vallés aprobó una moción en la que se apoyaba a aquellas personas que la agredieron, la intentaron agredir, la impidieron manifestarse en un acto político y que han sido imputados por ello. Eso fue en la Universidad, creo que fue la Autónoma de Barcelona, sí. Si no me equivoco, hace algunos años, ¿no? Y, bueno, en fin, porque decían que usted fuera allí era una provocación. Y este ayuntamiento pues ha apoyado a los animales que le impidieron. En fin, vamos, ¿a esto qué tiene usted que decir, Rosa?
Pues sí, el acuerdo ese que usted cita del Ayuntamiento de Cerdañola es verdaderamente muy grave desde un punto de vista democrático, ¿no? No se limita a apoyar a unas personas que están imputadas precisamente por tratar de impedir de forma violenta una conferencia de una diputada invitada por un profesor a impartir esa conferencia en esa universidad, sino que califica a nuestro partido, a Unión Progreso y Democracia, como un partido fascista, que incita al odio, a la división entre catalanes, como un peligro público realmente. Lo dice expresamente que el partido Unión Progreso y Democracia pues es un partido que odia a Cataluña, que es xenófobo, que odia la lengua catalana, que utiliza la política para incitar el odio en Cataluña. Digamos, es una cosa gravísima porque es un acuerdo que se ha producido en una institución democrática que ha contado con el apoyo no solo de los partidos nacionalistas, que también es muy grave, porque son partidos que están en una institución democrática, insisto, sino también con el apoyo del Partido Socialista de Cataluña y con la abstención del Partido Popular. Y a mí me parece que, en fin, que lo que ha ocurrido en ese ayuntamiento, ya sé que no es la primera vez que ocurren estas cosas y que lo que está ocurriendo en Cataluña es un elemento de una enorme preocupación para todos, pero es un ejemplo vivo de hasta qué punto las cosas se están poniendo irrespirables en términos democráticos.
Sí, pero fíjese, John, coincido con usted en que estos animales del CUP o, bueno, los nacionalistas o toda esta chusma efectivamente pues consideren que su presencia es una provocación y que haya que apoyar a las personas que a usted le impiden manifestarse, porque al fin y al cabo ellos hacen lo mismo. Pero claro, que eso lo firme el Partido Socialista ya me descompone.
Que tiene la alcaldía,
Y además, que se abstenga, no sé quién será el tonto del Partido Popular que hay ahí, o los tontos que hay ahí, pero que se abstengan ya me produce la perplejidad completa. No sé, es que a lo mejor fue usted con, ridiculizando la bandera catalana cuando entraba allí o escupiendo en el escudo de la Generalitat o de la Universidad.
No, usted sabe bien que no es así, que nosotros fuimos a dar una conferencia, como digo, como hacemos las universidades, porque fuimos invitados y porque estamos en nuestro derecho. Porque estamos en nuestro derecho de ir a una universidad española y extranjera, pero en este caso una universidad española, si somos invitados, somos un partido que tenemos, en fin, representación democrática, soy una diputada nacional, un profesor me invita, tenemos todo nuestro derecho a no dejar el espacio público a los que quieren expulsar del espacio público a aquellos que no son como ellos. Creo que en fin, estar presente, no abandonar ese espacio público, es una obligación democrática. La libertad se defiende ejerciéndola, la de expresión y la de movimiento por dentro de nuestro país también. Y yo llegué allí y, en fin, afortunadamente existe un vídeo, porque si no, bueno, pues negarían que ha ocurrido. Existe un vídeo que se puede ver, no solo todas las imágenes, sino escuchar las cosas que decían. Realmente nos insultaban, nos llamaban fascistas fuera de la universidad, sino que el vídeo, las palabras de fondo, los gritos de fondo que se escuchan es Rosa Díez, pim pam pum, Rosa Díez, pim pam pum. Y yo gestos de disparo dentro, hechos con la mano, vi muchos. Y ese es el ambiente en el que yo tuve que estar allí dentro con las cuatro o cinco personas que me acompañaban del partido en Cataluña y, por supuesto, con los escoltas. Eso es insoportable. Y que 4 años más tarde un ayuntamiento haga esta declaración y tome este acuerdo, es algo que, a ver, yo creo que en términos democráticos debía de preocuparnos mucho porque da una imagen de una realidad que conocemos pero que resulta insoportable.
No. Arcadi, ¿qué le ha parecido esto?
Bueno, no, en fin, no tengo nada que añadir a lo que está diciendo la diputada Díez, ¿no? Me parece que, vamos, es que es una cosa completamente inconcebible y una prueba del ambiente moral que se vive en Cataluña, nada más. O sea, a mí lo que me parece especialmente lamentable de todo esto es la actitud de partidos que se declaran, en fin, constitucionalistas, representantes de la ley, respetuosos con ella, etcétera. Me parece que, o sea, si cuando el sectarismo ya llega a ese nivel, es que algo, alguna quiebra en el espíritu moral se produce, ¿no? O sea, no hay ninguna duda.
Bueno, por lo demás, Rosa, las elecciones europeas, ¿qué previsiones tiene usted de...? Con la candidatura que encabezan Sosa Wagner y Pagazo Ortundúa, ¿qué van a sacar? ¿Lo sabe usted?
Bueno, yo creo que, espero, vamos, que tengamos mucho apoyo de los ciudadanos, que nos prestan su confianza muchísimos ciudadanos españoles y que tengamos un resultado pues extraordinario. La verdad, tenemos un diputado en este momento en el Parlamento Europeo, como saben bien, y, a ver, las encuestas ya sé que son encuestas y nada más, pero lo que dicen las encuestas todas nos dan 5 diputados. También sé que las elecciones europeas son elecciones extrañas, que hay una participación siempre muy rara, que no sabes luego cómo va a votar la gente. Y bueno, pues estos 5 que nos dan las encuestas podrían ser 8 o podrían ser 4, yo qué sé. Pero en todo caso, lo único que sé, y esto sí que lo sé, es que tenemos una extraordinaria candidatura, una muy, muy buena candidatura. Desde el primero hasta el último, que es Aurelio Arteta, todos podrían ser diputados y hacer una gran idea. Y además tenemos un buen programa, que hemos aprobado las dos cosas. Hemos aprobado por primarias, hemos elegido al número 1 de la lista, luego hemos aprobado la lista en su conjunto y el día 8 de marzo también, de este mismo mes, hemos aprobado también el programa. Tenemos las ganas, tenemos la ilusión, tenemos las personas, las ideas y, bueno, pues vamos a hacer todo lo posible para que haya un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo que trabaje como trabaja el grupo parlamentario en el Parlamento Nacional, o sea, que no debatáis perdidas, que presente todas las iniciativas, que las defienda hasta el final, que rompa los tabúes, en fin, que se comporte y que comportándose como un partido europeísta obliga a los demás también a comportarse.
Bueno, no sé si mis compañeros le quieren preguntar alguna cosa, creo que sí. ¿Quién
sí,
se apunta?
Yo le puedo preguntar una cosa, Antonio. Rosa Díez. ¿Qué hay? Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Casado. Vamos a ver, hay una cuestión, está a medias entre lo político y lo técnico. Los estrategas electorales del PP dicen, respecto a esa escisión que han tenido, que se llama Vox, el partido de Vidal Quadras, dicen que no les preocupa nada, que no les va a quitar ningún voto al Partido Popular, que a quien sí se los quita, se los puede quitar en las elecciones europeas, es a ustedes, a UPyD, porque según ellos, pues el caladero de esta escisión, de este grupo, de Vox, es el de los votos que ya en su día se fueron del PP a UPyD. ¿Comparte usted esta teoría?
Pues no, la verdad que no. Yo creo que el que no se consuela es porque no quiere, me refiero en este caso al Partido Popular, pero en fin, si están pensando en esas cosas y es por eso que no les da tiempo a elegir a su candidato ni a su programa, pues que se sigan entreteniendo a ver si se les pasa el plazo de presentar la candidatura, pero vamos, no estamos nada preocupados por esas cosas y como no tenemos estrategas, pues tampoco tenemos tiempo a preocuparnos por las estrategias de los demás, nos dedicamos a la nuestra es hacer la mejor candidatura que hemos hecho, el mejor programa que hemos hecho y a peleárnoslo en la calle, recorriendo España y explicándoselo a los ciudadanos.
Hola, buenos días, soy Pepe Neto. Yo quisiera saber qué valoración hace usted de la agresividad que parece que sube de grado y bueno, y alcanzó quizás su punto máximo en el último debate sobre el Estado de la Nación del señor presidente del gobierno contra usted, que realmente sorprendió, como digo, en el último debate del Estado de la Nación.
Bueno, no sé si tiene una explicación psicológica, pero ahora que me lo está preguntando, después de la pregunta de su compañero Antonio Casado, fíjate que empieza a pensar que a lo mejor es que los estrategas del PP no le han explicado esas cosas al presidente del gobierno y el presidente del gobierno sigue pensando que somos un peligro político y electoral para el Partido Popular y por eso me contesta de esa manera. A lo mejor los estrategas del PP debieran de tranquilizarle.
¿A usted le parece paralelo o le parece un caso con el que establecer algún tipo de comparaciones del referéndum de Crimea y el pretendido referéndum ilegal de Artur Mas en Cataluña?
Pues hombre, los dos referéndums se han celebrado, bueno, uno se ha celebrado y el otro se amenaza a celebrar incumpliendo las normas democráticas, las constituciones de los dos estados y además las reglas internacionales, o sea, que tienen, digamos, un primer elemento de comparación evidente para cualquiera que lo mire. Y las dos situaciones también se han producido a nuestro juicio con otro paralelismo. En Crimea se ha dejado hacer durante, en Ucrania, durante mucho tiempo hasta que ha llegado las cosas a esta situación de hechos consumados, y yo creo que también en alguna medida se ha dejado hacer durante mucho tiempo pensando que las cosas no iban a llegar tan lejos. Fíjese si entendemos que hay paralelismo, que Paco Sousa Wagner ha vuelto a preguntar a la Comisión Europea respecto de esta cuestión, porque saben ustedes que Paco ha preguntado dos veces sobre el hecho, sobre el tema del referéndum de Cataluña. La Comisión contestó que era un asunto interno, un asunto de un país miembro de la Unión y que, por tanto, no iba a pronunciarse. Sin embargo, se ha pronunciado, como todos ustedes saben, de una manera absolutamente tajante en relación con el referéndum que se anunció y que luego se ha producido en Crimea. Y por eso Paco le ha vuelto a preguntar a la Comisión Europea por qué se ha pronunciado de esta manera tajante en relación con ese referéndum de un país que no es Estado miembro de la Unión y no se pronuncia de la misma manera en relación con Cataluña. Y a ver si no cree que debería apelar también, en el caso de Cataluña, al respeto al principio de unidad territorial de España recogido en nuestra Constitución y pronunciarse en tanto que estamos hablando de un España que forma parte de la Unión Europea. O sea que sí, creemos que existe paralelismo e insistimos ante la Comisión Europea para que tenga un pronunciamiento de las mismas características en fondo y forma que el que se ha pronunciado sobre Crimea.
Ignacio.
Sí, era una cuestión económica y tiene que ver con el Congreso. Hoy ustedes se debate una propuesta de ustedes en el Pleno del Congreso, que es la del contrato único laboral. Creo que es la primera vez que se va a discutir en el Pleno del Congreso una propuesta de ley para introducir en España el contrato único con indemnización creciente. ¿Hasta qué punto esto realmente baja la temporalidad o en realidad genera una precariedad generalizada en todos los contratos nuevos?
Hombre, nosotros pensamos que baja la temporalidad, que resuelve uno de los problemas históricos que existen en España en esta materia, que es el alto grado de el alto porcentaje de contratados temporales y la brecha cada vez más grande entre situaciones laborales de las personas que tienen un contrato temporal y las personas que tienen un contrato indefinido. En fin, cualquiera que haya hecho un diagnóstico sobre la situación de nuestros contratos laborales, de nuestra situación en esos términos, sabe que ese es el gran problema de España y que todas las reformas que se han venido haciendo, una tras otra, han sido incapaces de resolver ese problema. Aquí hay un porcentaje muy pequeño de trabajadores que tienen un contrato indefinido, alrededor de un 7% los nuevos contratos, que tienen una altísima protección y un 93% largo de contratos temporales que no tienen ninguna protección. En fin, todas las reformas que se han hecho han mantenido esa brecha y la han acrecentado. Nosotros creemos que el contrato único es un instrumento en los países en los que se ha puesto en marcha, en los que funciona, así se ha demostrado, es un instrumento que favorece la contratación indefinida, que no deja desprotegido a nadie, porque desde el mismo momento en que se contrata un temporal tiene una indemnización que ahora no tiene, es cero en cada uno de los contratos temporales, una indemnización que va creciendo según va creciendo la antigüedad y que además puede trasladarse de una empresa a otra. Nosotros creemos que merece la pena, es una fórmula que está defendida por profesionales cualificadísimos y creemos que merece la pena.
Rosa Díaz, le agradezco mucho que nos haya atendido y me alegro de que esté usted bien al recibo de la presente.
¿Eh? Pues encantada y hasta pronto.
Que tenga suerte, gracias.
Gracias.
Por la portavoz de UPyD, Rosa Díez, a las 9:23, 8:23 en Canarias.